como les avanzaba, los primeros minutos de la revista van a estar dedicados a los impuestos, más concretamente a los impuestos indirectos. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, y el profesor don Alfonso Mantero Sáenz van a centrar su comentario en uno de los impuestos que desde el punto de vista recaudatorio cada día tiene más importancia. Nos referimos al IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Les dejamos con el catedrático Tejerizo y el profesor Mantero. Bienvenidos y buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Este es un programa de despedidas. Las despedidas dicen que son tristes. Esperemos que no lo sea. Y en primer lugar, este es el último programa de este curso. La semana que viene, comienzan los exámenes, es la primera semana de los exámenes y por tanto ya no vamos a volver a tener contacto con ustedes durante este curso. Esa es la primera despedida. Y la segunda, esta es una despedida coyuntural. Al año que viene, los que continúen, para su desgracia, o los nuevos, que es lo que deseo, pues volveremos a tener contactos. Y la segunda despedida, que me causa más dolor porque es más permanente, es la del profesor Mantero, que está aquí por última vez, porque ha cesado en la universidad. Bien que lo sentimos, la verdad es que nos hubiera gustado que continuara entre nosotros, pero es ley de vida. Entonces este es el último.
Bueno, ya volveré, como MacArthur.
Como, no, por Dios, evidentemente, como invitado, siempre voy a tener abierta estos micrófonos para que nos cuente su larga experiencia como aplicador del derecho tributario. Respecto de la organización del examen, siempre lo contamos, me imagino que a estas alturas ustedes ya no tendrán ningún tipo de problemas, van a ser los cuatro casos prácticos y podrán utilizar la legislación vigente. También volverles a insistir que por lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, este año vamos a dar por buenas las contestaciones que se hagan tanto con la ley que ha dejado de estar en vigor en el 1 de enero de 1900 de este año, aunque como habrán podido ustedes comprobar, muchos de ustedes son sufridores tributarios, están haciendo la declaración del impuesto con la vieja ley, por última vez, o bien utilizar la nueva normativa que entrará en vigor el 1 de enero del 99, el nuevo impuesto sobre la renta. Cualquiera, la contestación puede hacerse, las preguntas que se refieren al impuesto sobre la renta de las personas físicas las hemos hecho de tal manera que pueden ser contestadas perfectamente por cualquiera de los dos textos. Y hoy vamos a hacer una breve referencia, no puede ser de otra manera, a la imposición indirecta que ha sido olvidada durante este curso, como ha sido la novedad del impuesto sobre la renta, le hemos dedicado mucho más tiempo que en otras ocasiones.
Y así no se dan cuenta, bueno, que la imposición indirecta es cada día más importante desde el punto de vista recaudatorio, es decir,
sí.
Aquel indicio de Gini que decían que los tributos indirectos no deberían superar la recaudación de los directos, se ha olvidado.
Nada, se ha olvidado completamente. Múltiples circunstancias de que no es posible ahora explicitar, pues han hecho que la imposición indirecta alcance una enorme importancia. Y dentro de la imposición indirecta, sin lugar a dudas, la estrella es el impuesto sobre el valor añadido, que además es el único impuesto que existe en nuestro país de normativa armonizada. De manera que la normativa se nos impone prácticamente desde la Unión Europea, hasta el punto de que incluso las decisiones que adopta el legislador español o la administración española en los reglamentos puede ser objeto de enjuiciamiento por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que le enmienda la plana al Estado español en muchas ocasiones.
Bueno, porque somos más en la redacción, la adaptación del IVA en España se hizo con un criterio muy estricto, sobre todo en materia de sanciones. Aquí no se querían exenciones, recuerdo. Yo que estuve en Bruselas, en el sentido jurídico se extrañaban de cómo España no hizo las reservas que hizo Portugal en el momento de la adhesión con el IVA. Pero nosotros no queríamos exenciones y nos han dado la boca en materia de agencia de viaje, cosa muy importante. Pero realmente hoy sí estamos entrando en el...
Pero es que las exenciones en el impuesto sobre el valor añadido son muy peculiares. A veces no merece la pena tener exenciones. Es una trampa en muchas ocasiones.
Es verdad, no, hay algunas por ahí, sobre todo cuando se renuncia a una exención, cosa extrañísima.
Me imagino que a estas alturas todos los alumnos saben cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido. Es el juego de la repercusión. Los sujetos pasivos, al devengar los impuestos, están obligados a repercutirlos a los destinatarios de los bienes y servicios. Y los destinatarios de bienes y servicios son empresarios, se descuentan de los IVAs que han soportado. Pero es necesario es necesario que repercutan para poderse descontar.
Sí, pero se pretende entonces que el impuesto sea neutral y no lo es. En el momento que hay exenciones ya no,
ya no es neutral. De manera que el que está exento ya no se puede deducir. El ejemplo más claro es el del médico. Los servicios del médico están exentos de tributación. El médico particular, cuando gira sus minutas, pues está exento del impuesto sobre la renta. Pero no se puede descontar nada, ni el alquiler, ni el teléfono, ni los ordenadores, ni el material de oficina. Vamos, o los IVA soportados por la adquisición de ese tipo de bienes o de servicios. Y por lo tanto, pues no es neutral. Y entonces es curioso, porque muchas profesiones, lo que pretenden los empresarios y los profesionales es que esté sujeta a sus actividades.
Si voy a renunciar.
O renunciarlas.
Ya he visto una de los un colegio profesional que renuncia a la exención del IVA. Porque le viene mejor.
Lo cual es, se plantea un problema muy interesante. ¿Es posible renunciar a una exención establecida por ley?
Sí. Acaba de producirse una sentencia, creo que es de Valencia, que sí. Puesto que se puede, según el Código Civil, renunciar mientras no es en perjuicio de tercero.
El asunto puede ser que la Hacienda Pública entienda que ha habido
un perjuicio. No, a mí me lo dieron una vez, que era un tercero, no usted, el primero o el segundo.
El tercero no es la Hacienda Pública. No, pero usted está renunciando, al renunciar supone que minora mis
ingresos. Mire, vamos a lo concreto. Yo cojo aquí un ejemplo del ejercicio 209 del libro de casos prácticos, que es real como la vida misma, porque me ha sucedido a mí.
¿Lo ha sucedido?
No, quiero decir que lo conozco de primera plana. Es decir, hay una cosa que se llama un kinesiólogo, que no sé lo que es. Un señor que se dedica a hacer tratamiento en las extremidades.
Le toca a uno las manos.
Una persona que tiene artritis o
reumatoide. Sí, le toca a uno, le hace así, le estira, le encoge y tal, y le deja adivinar.
Y en España hay una serie de kinesiólogos que además son médicos, son licenciados en medicina, y que han pretendido la exención y le han dicho que no.
Ya vino un antecedente sobre eso. Vino un antecedente de los famosos psicólogos. Los psicólogos. La exención de los servicios médicos estaba en principio limitada, o así lo entendía la administración española, estaba absolutamente limitada a las personas que tuvieran títulos de licenciados o diplomados en medicina, en odontología o en enfermería. Pero los psicólogos dijeron, oiga, nosotros también atendemos a la salud mental, que a lo mejor es más importante que la otra. Y la administración española se negó en principio, y los tribunales se negaron hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dio la razón a los psicólogos y ha habido que introducirlo.
Y ayer dieron la mano también con una señora que nadie sabía lo que era. Hoy sí, los logopedas, que también se llaman foniatras, y lo metieron ahí también a continuación. O sea, esto está en exento cuando la facultad existe desde hace 4 años nada más. Antes no existía la facultad de...
Sí, pero se dedicaban, había efectivamente, había gente que era titulada en medicina que se dedicaba a ese tipo, había médicos que se dedicaban a ese tipo de actividades y personas que no tenían la titulación de licenciados en medicina y cirugía y realmente hacían lo mismo que sus colegas.
Pero no estaban exentos. Se ha convertido muy complejo.
Es complejo.
Se ha convertido cuando no debe serlo.
Es un problema que deriva, yo no sé si es como consecuencia de la peculiar... composición de la Unión Europea o porque copiamos o porque traemos la normativa o porque la Comunidad Europea copia la normativa francesa. Este es un impuesto de muy pocas categorías generales, es un impuesto de ejemplos. Uno coge la lista de los hechos imponibles, las prestaciones de bienes, las entregas de bienes o prestaciones de servicios, una lista tremenda. Exenciones, otra lista, bueno, aquí tiene más justificación. En lugar de realización de las operaciones, en vez de reglas generales, hay 40 casos, lo cual dificulta tremendamente la aplicación del impuesto, primero porque es necesario encajar el supuesto en el ejemplo que viene en la ley. Pero en segundo lugar es que cuando no está, no sabemos qué hacer. Hay muchos problemas, se plantean muchísimos problemas.
Ya verán nuestros alumnos el día de mañana cómo hay que manejar continuamente las contestaciones a consulta de la exención de tributos.
Y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea. Está llegando al Supremo ahora los primeros casos de IVA. Entonces,
ahora, sí. Llegan muy poco. La verdad es que la jurisprudencia llega poquísimo y con las normas de casación que están decididas tan estrictas, pues la verdad es que va a llegar por poquitas cosas.
No, porque no se asusten con el IVA tampoco. Un empresario, es un impuesto un poco lógico.
Es muy sencillo. Es un impuesto cartesiano. Lo inventó un francés y como buen francés, pues era muy cartesiano. Lo que pasa es que después la práctica se ha encargado de complicarlo. En principio es muy sencillito. Repercuto, descuento. Lo que pasa es que luego está tremendamente complicado por las excepciones. Y luego también por ese supuesto peculiar que tuvo que aplicar, tuvo que inventarse, porque la verdad es que no tenía sentido, con el ánimo de hacer el mercado único, que es el de las operaciones intracomunitarias. Las operaciones intracomunitarias, la verdad es que es un supuesto que, si uno conoce bien el impuesto sobre el IVA, es todo lo contrario. El IVA es un impuesto que se exige al que presta el servicio, al que entrega el bien, que a su vez se puede descontar de los IVAs que soporta al adquirir los bienes o los servicios. Bueno, pues la operación intracomunitaria es al revés. El sujeto pasivo es el que adquiere.
Porque fue un compromiso que hubo en la Unión Europea. Es decir, el problema del IVA se grava entre los países de Europa. El origen o el destino es el problema. Se está discutiendo. Y está una solución transitoria.
Debe ser en origen.
Por toda Europa va a circular esta mercancía con el IVA mío, con el español.
Sí, pero se plantea un problema inmediato a cualquier persona que lo conoce rápidamente. Es decir, eso significa que a efectos del impuesto sobre el añadido, la Unión Europea es un mismo país.
Sí, pues exactamente.
Y entonces, un empresario que esté en Sevilla y que venda a una persona que esté en Madrid o a otra que esté en París, debería ser absolutamente indiferente. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, se le ocurre a uno inmediatamente. Los países exportadores, entre comillas, porque entre la Unión Europea no hay exportadores e importadores, los países exportadores serían los que más recaudaran impuestos sobre añadido. Como son, además, suelen ser los más poderosos y los que tienen mayor renta, pues entonces significaría que aumentaría su capacidad sobre, aumentaría su
y obligarían a los
su países, recaudación respecto a los países que importan.
Y los países, por llamarlo pobres, que exporten, tienen que exportar entonces con un tipo tributario muy pequeñito para poder competir en el otro país.
Sí.
Entonces, los ingleses se niegan. Lógico.
Entonces, ¿el asunto en qué consistiría? Bueno, pues eso se podría solucionar con unas compensaciones, lo que llaman los clearing, entre los países. Y no se han puesto de acuerdo. Los alemanes, que son unos exportadores netos, no se han puesto de acuerdo para compensar, por ejemplo, a España o a Portugal, que son importadores netos.
Sin embargo, en España no está sucediendo. Es decir, los territorios históricos del norte y Navarra, en cierto modo, tienen su IVA, lo recaudan ellos y lo repercuten al andaluz, al gallego, a quien sea. Y al revés, ¿no? Es decir, y son países, digamos, exportadores, lo que estamos, países en sentido.
Pero porque funciona, bueno, aquí porque funcionan bien los mecanismos de compensación, si no sería tremendamente imposible. En las operaciones intracomunitarias se ha complicado la existencia del impuesto. Claro, desde el punto de vista formal hay que hacer mayores declaraciones, sobre todo por el juego de los impuestos. Y menos mal que se solucionó un problema que había al principio, y es que se producía un decalaje. Es decir, al principio resultaba que pagaban el IVA y no se lo podían descontar hasta el periodo siguiente, con lo cual tenían un coste financiero.
Hasta que nos llamó la atención
la comunidad, dijo: oiga, no, mire usted, esto es neutral, de tal manera que las operaciones comunitarias, el sujeto pasivo, el empresario que adquiere, paga el impuesto sobre añadido, pero a su vez inmediatamente después se lo descuenta, porque si no tenía un problema de carácter financiero.
Lo que pasa es que el IVA es, como dijo una vez Fuentes Quintana, no sé si la frase es de él, dice que cualquier país que accede a la independencia adquiere tres cosas: una línea aérea propia, una televisión propia y el IVA.
Y el IVA.
O sea, no se tiene independencia como se tenga el IVA. Realmente es el impuesto del
siglo. Es el impuesto del siglo, pero hay que llamar la atención sobre una cosa, y es que el país que tiene la economía más adelantada del mundo, de los Estados Unidos, no tiene IVA.
No la tiene, por algo será.
Es el único país desarrollado que no tiene impuestos sobre el valor añadido. Tiene unos impuestos relativamente parecidos sobre el consumo, relativamente parecidos a los que eran los nuestros.
Los de cada estado.
Sí, pero que se parecen bastante a los impuestos que teníamos antes, al impuesto sobre el tráfico de las empresas. Relativamente parecido. No, evidentemente no tiene nada que ver, pero que no tienen IVA, es curioso. Bueno, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo. Este es un impuesto que podríamos estar hablando de él muchísimo tiempo.
Sobre todo de la filosofía, que probablemente es lo más importante. La otra cuestión de estar al día, nada más. Pero la filosofía está ahí.
Sí.
Y no es mala.
No es mala. Sobre todo es cierto que provoca que es mucho más neutral desde el punto de vista económico.
Distorsiona muy poco.
Distorsiona muchísimo menos que distorsionaba, por ejemplo, el impuesto de tráfico de empresas, que por eso Mantero lo conoce bien, porque
fui petor del timbre.
Lo inspeccionaba, o sea, y
todavía,
por lo tanto
todavía antes
de todo, pues por lo tanto es cierto que es mucho más racional y mucho más moderno en este sentido. Bueno, de nuevo, decirles que ha sido la última oportunidad que hemos estado con ustedes, deseándoles los mayores éxitos en los próximos exámenes. Buenas noches.
Bueno, sí.